Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, aquí, en Radio UNAM. Y como todos los martes, la idea es ponernos con usted de acuerdo, tratar de llevarle a usted información que le pueda servir para tomar decisiones inmediatas, o cuando menos para tener datos claros y seguros en alguna conversación de café, en las reuniones con los amigos, incluso en los momentos en los que los hijos llegan a preguntarnos ¿y de qué se trata esto? ¿Y de qué se trata lo otro? Y bueno, parte de nuestra tarea es darle a usted esta información. Hoy, perdón, creo que no podríamos dejar de lado la reunión que se efectuó el fin de semana pasado en Washington. Hasta allá fueron todos los personajes del Gabinete de Seguridad de México a charlar, a platicar, a ponerse de acuerdo con sus contrapartes estadounidenses. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta reunión? Mire, una preocupación importantísima de Estados Unidos es el fentanilo. Una droga que mata y que en muchos momentos sale hecha pastilla desde las diferentes ciudades o diferentes puertos de México. Y para nosotros, un problema desde hace mucho. El tráfico de armas. De esto vamos a hablar hoy aquí en Discrepancias, Radio UNAM, Miguel Ángel Velázquez, para servirles. Vamos a un corte y regresamos. Estamos entonces con la secretaria de Seguridad de este país. A ver, entonces, Rosicela, en la Casa Blanca. De repente, Rosicela Rodríguez, no solo frente a la Casa Blanca, frente al gran problema que significa hoy la vecindad, hoy la ayuda mutua y hoy la problemática de las drogas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo Rosicela metida en la Casa Blanca?
Pues imagínate lo que representa para una mujer que proviene de una pequeña comunidad, muy humilde, muy alejada, de las grandes ciudades. Estar ahí. Y pues sí, cuando estás en la Casa Blanca, recuerdas que en tu comunidad mucha gente ha salido, ha partido hacia la frontera en busca del sueño americano. Y pues ahora nos correspondió representar a México desde nuestra posición, enviada directamente por el presidente López Obrador. Y hablas de las problemáticas que se trataron en la reunión. Pues yo te diría que nos dieron buen trato, lo que corresponde a un trato entre iguales. Y pues nos pusieron atención en la forma de abordar los temas que le interesan a las administraciones López Obrador-Biden. Y vimos lo relacionado con el tráfico de drogas, fentanilo, anfetaminas, y el tráfico de armas. Y pues por nuestra parte, el Gabinete de Seguridad llegó muy coordinado, muy unido, iba también el fiscal general de la República, y íbamos muy coordinados, como corresponde a una misión enviada por el presidente de la República. Y estuvimos ahí, a un lado de la oficina del presidente Biden, para tratar los asuntos que corresponden al problema del fentanilo y de las armas. Y ahí también estuvo la participación del fiscal Merrick Garland, del fiscal de Estados Unidos, y pues pusimos en la mesa las problemáticas que la posición de México ante Estados Unidos. Y la primera es que ahí insistimos en que México no produce fentanilo ni precursores químicos, y sí hay un reconocimiento a que en México los cárteles sí troquelan las pastillas llamadas metanfetaminas. Y pues también con toda energía quedó claro que en México seguimos padeciendo la violencia que producen las armas de fuego que vienen de Estados Unidos y que se entregan a los grupos criminales y que en México son peligrosos generadores de violencia. Quedó claro también ahí que en México no se combate solo a un cártel, sino a todos. Y no tenemos complicidad con los mafiosos. Y por parte de Estados Unidos quedó muy formalmente de dar resultados en materia de tráfico de armas. Y México también a seguir en la destrucción, persecución de cocinas para metanfetaminas, y a la detención de objetivos prioritarios criminales. Y ambos países quedamos de compartir la información y les llamó mucho la atención también esta coordinación nacional contra el fentanilo y el tráfico de armas. Entonces, hubo más acuerdos que desacuerdos. Y la señora Elizabeth Sherwood y una servidora encabezamos las delegaciones y que en el caso mexicano estuvo conformada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Salud, también estuvo el secretario de Salud, COFEPRIS, CONADIC y también estuvo el embajador Esteban Moctezuma. Y ahí, pues, todos los servidores públicos hicimos un plan con diversos puntos para llevar adelante la relación bilateral entre México y Estados Unidos, digamos, esta bilateral, y después acordamos la reunión trilateral con Canadá. También la llevamos a cabo posteriormente. Y quedamos en el acuerdo de que en junio tendremos una reunión en Vancouver, Canadá, para seguir abordando los temas y ver en qué hemos avanzado e informar de los resultados. Y ya pues nos dio una instrucción el señor presidente para ir en el verano, porque él, como sabes, Miguel Ángel, nos exige todos los días y está viendo qué resultados damos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué no estamos cumpliendo. Y pues que vamos a ir a ver si ya se instalaron los equipos en las aduanas, cómo vamos en la persecución de delitos en la frontera norte, cómo estamos avanzando en la revisión de los barcos que llegan a México, a Canadá, a Estados Unidos, procedentes de Asia, y que conllevan la importación de precursores químicos que se ocupan para hacer estas drogas que tanto dañan a nuestros países. También ahí vamos a seguir cómo está la campaña para prevenir las adicciones, esta campaña mediática, y también cuánto hemos avanzado en la campaña de la Secretaría de Educación para prevención de adicciones en las escuelas, que es una preocupación del presidente. Entonces, yo te diría que fue una reunión en donde hubo muy buen trato, fueron afables, amables con nosotros, y especialmente pues ahí en ese lugar, que es para nosotros importante darle el seguimiento a las instrucciones del señor presidente López Obrador.
Me parece que tienes un trabajo dificilísimo y que se une con lo que ya te encargó el presidente aquí mismo. No solamente es llegar y acordar con los otros países, es demostrar que nosotros lo hacemos bien aquí adentro. Y tú has tenido una gira con la Guardia Nacional, o para ver a la Guardia Nacional, en todos los estados de la República, en todas las entidades de la República. ¿Cómo ves el ambiente ahí? ¿Cómo está la guerra contra el... dije mal, no la guerra. ¿Cómo está el ánimo de la Guardia Nacional para la lucha contra estos criminales?
Sí, efectivamente hicimos un recorrido en el país para visitar, para hablar con los integrantes de la Guardia Nacional, los mandos y también la tropa. Entonces, el presidente nos envió para darle certeza a los integrantes de la Guardia Nacional que seguirán teniendo todas sus prestaciones sociales. Ahí también les dijimos que fue de la mente y del corazón del presidente López Obrador, de donde salieron dos proyectos importantes que actualmente ya tienen casi 4 años. Uno, el proyecto de los programas sociales que aborda, que llega al fondo de la atención de las causas que generan la violencia. Y la Guardia Nacional, es el otro proyecto, que también de manera preventiva atiende la violencia de nuestro país. Entonces, para mí son los dos programas más importantes, la creación de la Guardia Nacional y la implementación de los programas sociales que ayudan a toda esta parte. Entonces, ahí, importantísimo, les dijimos que pues los elementos de la Guardia Nacional, que son 130,000 actualmente, son aliados del presidente en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Hicimos un reconocimiento de su trabajo, en donde todos los días arriesgan sus vidas para estar en guardia protegiendo a las familias mexicanas. Y ahí también fue el general secretario Sandoval y también el comandante de la Guardia Nacional, el general Córdoba, y los tres visitamos uno por uno en una gira rápida, pero pues intensiva, para hablar con los más que pudiéramos, elementos de la Guardia. Entonces ahí se les habló de su buen desempeño, que ha sido fundamental para la reducción de los índices delictivos en nuestro país. Y también se les hizo el reconocimiento de lo que dice la encuesta nacional del INEGI, la última encuesta, en donde dice que la Guardia Nacional tiene el 77% de confianza de la población. Y esto quiere decir que 8 de cada 10 personas están de acuerdo con su trabajo, con su honestidad. Y entonces también ahí les dijimos que la Secretaría de la Defensa Nacional seguirá apoyando en todo a la Guardia Nacional, con la capacitación, con el profesionalismo y también con el apoyo de la parte social, de los beneficios sociales que tienen los elementos de la Guardia Nacional, sobre la parte de los beneficios médicos, y los apoyos que tienen para las familias, sobre el tema de becas y demás. También pues hubo un reconocimiento a que ha aumentado el trabajo de la Guardia Nacional, porque cada día más presidentes municipales y gobernadores los piden por todos lados y ahora quieren la presencia de la Guardia por todas partes. También que pues yo les dije que estábamos muy admirados porque en otros países la consolidación de las Guardias Nacionales tardaba 70, 100, 150 o 200 años y aquí en México se está logrando la consolidación en menos de 4 años. Entonces, ahí pues se les dijo que vamos a seguir avanzando en la prevención del delito y pues que se les felicitó por su desempeño y sobre todo, bueno, yo les decía que nos ha parecido bien que su desempeño sea sobre la línea del respeto a los derechos humanos y también a la implementación o a la aplicación de la ley del uso de la fuerza pública. O sea que estuviéramos muy conscientes de que hay protocolos y hay reglamentos para respetar los derechos humanos. Entonces, eso fue lo que les dije.
Parece que esta visión tuya, sí, no es la misma que tiene la Suprema Corte, ¿no?
Pues es complejo. Vamos a seguir nosotros insistiendo en la nueva ley para que pues que no se le dé un uso político a la Guardia Nacional. Eso es lo que en el fondo se está previendo, que no quede suelta y que más adelante quede como una institución muy disciplinada, que no quede suelta. Entonces eso es importante porque yo lo he dicho otras veces, Miguel Ángel, la Secretaría de Seguridad no tiene un colegio militar que forme, la Secretaría de Seguridad no tiene digamos todo el sistema de procuración de beneficios sociales que ayudan. O sea, nosotros no tenemos un instituto para la seguridad de estos elementos y un lugar donde se capaciten. Entonces sería muy difícil que con tal número, nosotros podemos con un menor número de elementos, creo que lo podríamos hacer, pero una institución tan grande no es tan fácil que una secretaría que acaba de nacer pueda, que tiene escasos 3-4 años, pueda con un tamaño de esto. No es posible. Porque pues no tenemos talleres, no tenemos toda la reglamentación y eso lleva un tiempo. Entonces, nosotros sí preferimos que los elementos tengan no solamente la capacitación, sino los servicios sociales que son tan necesarios para ellos y para sus familias.
Y el convencimiento de lo que hacen, ¿no?
También es muy importante la doctrina que ellos tienen sobre el servicio a nuestro país.
Sí, me parece que se tiene que insistir, porque también lo decía por ahí el presidente de la República, es como una vacuna, o era como una vacuna contra la corrupción. Y se deja el cuerpo, yo no sé si decir debilitado, pero sí muy expuesto, ¿no?
Pues nosotros, en el tiempo que hemos estado, lo que creemos es que no es un capricho el que pase a la Secretaría de la Defensa. Ahorita en el recorrido, más nos convencimos, más me convencí de la necesidad de que sí está en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es bien difícil hablar desde mi posición. Cualquiera pensaría que no los quisiera, no, al contrario, mi respeto, mi admiración para la Guardia Nacional, y por eso mismo creo que tiene que estar en una institución el cual ya tiene las reglas. Aquí tenemos que empezar de cero y ha sido complejo.
Sí, formar un cuerpo como el de la Guardia requiere tiempo, esfuerzo, requiere una organización que no se tiene aún.
Aún no se tiene, estamos en pañales. Pues esto está bien, esta secretaría apenas va naciendo, pero viene de la Secretaría de Gobernación, y recuerda que aquí llevamos a cabo pues las tareas de reclusorios de los penales federales, aquí vemos protección civil, aquí, o sea, ¿cómo se llama? Vemos la parte normativa de muchas de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad. Aquí estamos viendo homicidios, estamos viendo secuestros, estamos viendo protección federal para todos los edificios, las instalaciones estratégicas. Aquí vemos todo lo relacionado al Centro Nacional de Prevención de Desastres, también el secretariado y todo lo relativo a las evaluaciones. Entonces, tenemos muchísimo trabajo, más todo lo que el presidente diariamente nos deja. Con el personal que tenemos, pues no tenemos, y los recursos que tenemos, no tendríamos una capacitación para el tamaño de, imagínate, tan solo para hacer los controles de confianza de 130,000 personas, pues es complicado la certificación de todo este número. No necesariamente, son cosas que pues le explicamos a la Corte. Entonces, veremos en enero cómo hacemos para que otra vez pase a la Secretaría de Seguridad de la Guardia. Por lo pronto está en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional.
Y complicado el regreso, estamos hablando de seguridad nacional.
Sí, sí.
Y eso es lo importante.
Sí, todo lo relativo a la delincuencia organizada. Entonces, el Ejército tiene muchos años de haber, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene muchos años, trae mucha experiencia, un know-how importante. Entonces, confío en que seguirán haciendo ese trabajo.
Pero, déjame insistir, con la seguridad nacional no se puede jugar.
Tienes toda la razón. Yo creo que es un asunto demasiado serio en las condiciones que está el país, en algunas zonas del país. Entonces, nosotros tenemos que hacer frente con una Guardia Nacional profesional, disciplinada. No se puede estar de manera... Tiene que haber un esfuerzo serio frente a la problemática actual. Y lo que nos están diciendo, pues no es serio. No es, ya lo vimos en todos los años pasados que no resultaron. Entonces no queremos regresar a algo, a unas tareas que no resultaron suficientes. Entonces, ahora estamos viendo que nuestra estrategia funciona y hemos bajado los delitos y lo vamos a seguir haciendo. Y está reconociendo la población que cada día hemos avanzado. Todavía no lo suficiente, como lo he dicho en otras entrevistas que tú me has hecho, pero vamos avanzando y no ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque antes, Miguel Ángel, no teníamos Guardia Nacional. Antes no teníamos el permiso legal por parte de la Cámara de Diputados para que la Defensa y la Marina estuvieran operando en cuestiones de seguridad pública. Antes no teníamos un presidente que estaba todos los días ahí a las 6 de la mañana verificando cómo estaba el estado de seguridad en las diferentes zonas del país. Antes no teníamos un gabinete que estuviera diariamente de manera coordinada. Ahí te coordinas o te coordinas. Y si no te coordinas, el presidente te ve y no te va a llamar la atención, te va a correr. Si no estás cumpliendo con tu trabajo, porque diariamente el presidente te evalúa. No es una evaluación que venga cada año, cada 3 meses. No, es diario, Miguel Ángel. Diario tienes la presión de un presidente que sabe además de los temas de seguridad. Entonces, pues tiene experiencia, estuvo en el gobierno de la ciudad y ahorita todos estos años que he estado al frente, entonces cada día está más exigente. Entonces tienes que hacer tu trabajo.
Y se va ganando de alguna manera esa batalla, ¿no?
Sí, porque ahora en diferente... antes no había mesas de seguridad en todos los estados, tampoco había un plan, una estrategia nacional de seguridad que tenemos ahora, donde estamos yendo a atender las causas que generan la violencia. Tampoco había una relación tan transparente y clara con el gobierno de Estados Unidos, con un plan de trabajo. También porque pues en México tenemos un problema de violencia, pero allá ellos tienen un problema de consumo, Miguel Ángel.
Y también de violencia.
Y también en México pues estamos trabajando de manera focalizada. Mira, estamos trabajando en la estrategia para atender la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país. Y estamos focalizando el tema. ¿A dónde estamos yendo? A los 15 municipios más importantes donde hay violencia feminicida, donde hay violencia contra las mujeres. No solamente feminicidios, sino violaciones, homicidios contra mujeres, violencia familiar, acoso sexual. Entonces, son 5 delitos que ocurren en esos 15 municipios que hacen que la mitad de los delitos estén en esos lugares. Entonces, estamos trabajando desde la Secretaría en conjunto con los gobiernos de los estados y de los municipios y estamos yendo a tocar casa por casa en aquellas colonias donde se concentra este tipo de violencia. O sea, si estamos en un municipio, no vamos a ir a todo el municipio, sino ya las colonias que ya están muy localizadas, en donde están los golpeadores de mujeres, en donde están los homicidas, los violentadores. Y nos está dando resultado porque hemos bajado la incidencia delictiva en esos lugares y pues lo que se baja ahí repercute en todo el país. Todavía nos falta, pero hemos contado con todo el apoyo de los gobiernos estatales y municipales en los cuales estamos trabajando y lo están haciendo de manera muy convencida. Entonces, otro trabajo más.
We'll be right back.
fíjate que me llama mucho la atención que después de todas las críticas, las burlas que se han hecho sobre el dicho del presidente de abrazos, no balazos, la ONU acaba de recomendar para evitar la violencia programas sociales. Es decir, la política de los abrazos. Y eso es, creo que es lo que está funcionando más fuerte, ¿no?
Yo creo que todo suma. O sea, por un lado, los programas sociales que ayudan a atender una conflictiva de alimentación, de que te ayuda a complementar el gasto para mandar a tus hijos a la escuela, porque hay becas también. Entonces, un poquito de todo evitas, sumas y evitas delinquir por hambre, ¿no? No hay robos famélicos, pues, porque si no tienes por aquí, tienes por acá, o comedores gratuitos, o algo puedes hacer por ese lado. O sea, no es el tema. Pero ahora, si estamos atendiendo las causas que originan la violencia, pues algunos no entenderán y seguirán delinquiendo. Pues a esos que están delinquiendo también se les persigue. Entonces, son como varios carriles. Y otra, pues, es la investigación que tienen que hacer las autoridades, tanto de la procuración como la impartición de justicia. Entonces, creo que todos sumas y todos hacemos nuestro trabajo, pues ayudaremos a la pacificación del país, que ojalá que todos lo tengamos claro, porque las familias quieren paz y tranquilidad, es lo que más ansían, es la demanda número uno en nuestro país. Entonces, yo estoy consciente de eso y, pues, no hemos dejado de trabajar en eso. Ha sido una frase mal entendida, pero lo que nosotros decimos, ¿qué queremos? ¿Abrazos? Pues queremos paz, queremos felicidad de nuestra familia, no queremos balazos, no queremos violencia, no queremos eso. ¿Quién quiere violencia? ¿Quién quiere eso?
Y hay decisiones políticas que abonan a la violencia. Y eso es terrible.
Explícame.
Cuando niegas, por ejemplo, el asunto de ciertas cosas, cuando las decisiones políticas es impedir, por ejemplo, que sean generales cierto tipo de leyes de ayuda para los más necesitados, cuando no abonas a la justicia, ¿abonas a la violencia?
Mira, yo quisiera que tuviéramos todos como la conciencia de hacer mejor nuestro trabajo para que sí se pueda lograr la paz en nuestro país. Y sí tiene que ver con todo, Miguel Ángel, pero sobre todo con la voluntad. Si tú sabes que la Guardia Nacional la necesitan en todos lados, pues que hay que abonar para que haya mucha Guardia Nacional en todos lados. Entonces, que la voluntad de los mexicanos se vea reflejada en la voluntad de los servidores públicos, que somos esos servidores públicos. Estamos para servir a la gente, no para oponernos a la gente.
Perfecto. A ver, dentro de las tareas, que son muchas las que tienes encargadas, oye, ¿cómo te va con el ISSSTE?
Pues mira, es un trabajo muy interesante, porque desde junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a encabezar, a acompañar un esfuerzo colectivo, coordinado e interinstitucional para transformar una de las instituciones pioneras de la seguridad social en México, el ISSSTE. Esto en beneficio de más de 13 millones de derechohabientes. Y pues ahí nosotros, entre todos los que nos sentamos, que son muchas dependencias, salud, los funcionarios del ISSSTE, Oficialía Mayor, la Función Pública, bueno, hasta la Guardia Nacional, también Hacienda, el INDAVIN, también Birmex, muchas dependencias, que la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República, muchas dependencias que estamos sentadas ahí y que tenemos objetivos muy claros que nos dio el presidente y que nosotros hemos ido también, digamos, resumiéndolos. Mira, te digo algunos. Dar a los derechohabientes del ISSSTE un servicio de salud de primera, como era en los años 70 cuando se consolidó el ISSSTE y era un ejemplo hacia afuera. Otro, acabar con el desabasto de medicamentos. Otro, pues limpiar al Instituto de Corrupción. Otro, acabar con el abuso de los funcionarios del antiguo régimen, pues que tenían ahí todavía algunas de las concesiones. Otra, combatir a las mafias que controlan la contratación de los servicios. Otra, pues acabar con el saqueo de la institución. Construir, rehabilitar, ampliar los hospitales. Ahorrar recursos. También por el combate a la corrupción, pues se ahorran los recursos. Y también, pues recuperar la esencia, la mística del instituto y nacionalizar los servicios que fueron privatizados. Y entonces, pues en eso nos tienes. Y yo creo que pronto tendremos que ya informar a la opinión pública de los resultados que se han obtenido en estos meses. Y estoy muy contenta porque hemos tenido avances. En la mayoría de los casos, todavía no te puedo decir al 100%, pero ya vamos con resultados.
Fíjate que es curioso. Entonces tienes que ver tú con prácticamente o con casi todas las áreas de gobierno. Y ahí seguramente estás observando qué está pasando con los precandidatos, cómo te llevas, cómo la llevas, qué te dicen, qué se habla,
mira,
cómo va esa carrera. Esa carrera que es interesante, que es importante y que tiene una observadora clara que eres tú.
Pues mira, yo lo que te diría es que nos toca la coordinación del Gabinete de Seguridad. Y pues ahí nos toca saludar a todos, ver a todos. Y yo lo que observo al momento es que el gabinete del presidente López Obrador estamos muy fortalecidos. Nosotros en el caso del gabinete de seguridad, trabajando con Marina, con la Defensa Nacional, con la Guardia Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, estamos trabajando con derechos humanos, con todos los, con la consejería jurídica, la consejera jurídica. Todos los días estamos trabajando con operaciones, con operativos, con detenciones, con resultados. Y pues te decía hace rato que si no tuviéramos resultados, ¿tú crees que el presidente nos permitiría seguir siendo parte del gabinete? Pues no lo creemos, porque es un presidente muy que evalúa, que todos los días, si no hay resultados, pues te llamaría la atención. Ahora, pues el resultado no es de una secretaría, es de todo un colectivo. Lo bueno que se tiene y lo que nos falta también, el reto es para todos. Entonces nosotros estamos coordinados con mucha disciplina, con mucho valor, porque pues esta cuestión de la seguridad en México pues no es solamente del esfuerzo, de la disciplina, de levantarse de temprano, de dar los resultados que el presidente quiere, en fin, de todo lo que las tareas que tienes que hacer, sino que también implica pues tener mucho valor para enfrentar todo lo que hablo, no solamente de los delincuentes, que ese es el pan de cada día, sino también pues toda la campaña mediática que hacen de manera personal y también de manera permanente a todo el gabinete de seguridad. Diría que hay que tener entereza y mucho arrojo para estar todo el tiempo pensando en el trabajo y encarando las dificultades que se te dan, porque pues para todos yo creo que hace mucho tiempo que no atacaban tanto a un presidente como a nuestro presidente, que es un gigante, un gran genio de la política, de los programas, del gobierno, de las relaciones nacionales, internacionales, de cómo él está llevando adelante las obras de gobierno. Y no hablo solamente de las obras como el AIFA, sino los servicios del IMSS, del ISSSTE, cómo está mejorando salud, educación, en fin, cómo está metido en todo, ¿no? También en la seguridad. Entonces, pues, esta andanada que se ha venido en contra de él, pues te hace estar cerca de él, aprender de él. Pues uno es un discípulo más, ¿no? De todos los que tiene y que todo el tiempo lo estamos observando con admiración, porque eso es un gigante de todo, cómo sus enemigos todos los días están ideando de qué cosa le están inventando a él, a su querida familia, y pues él sigue con su camino adelante y creciendo cada día más la confianza que le tiene el pueblo y también los números en las encuestas. Si tú me dijeras que en este momento fueran las elecciones, seguramente que tendría las 2/3 partes del Congreso, sin duda, ¿no? O sea, un poquito más quizá. Entonces, pues cómo tiene el arrastre de la gente y todo eso, pues es de llamar la atención. Entonces, sin que se escuche esto de manera sin que esto se escuche, no sé cómo decirlo, ayúdame, que yo estoy haciendo una defensa de él no la necesita. Yo estoy diciendo lo que tú me preguntas, que cómo veo de cerca al gabinete, a los precandidatos, etcétera. Y lo primero que te digo es que te doy un contexto de cómo estamos ante un gigante ahí. Entonces, ante un gigante, pues te tienes que comportar con mucha lealtad. Esa es la palabra. Lealtad no solamente a la persona, sino a este proyecto que se ha construido y que ha costado muchos años, mucho tiempo, vidas, pensamientos, en fin. Entonces, pues yo lo que te diría es de que todos los compañeros que participan, que son aspirantes a dirigir el país, absolutamente todos, y son muy respetables y tienen todos los atributos para ser los sucesores. Claro que no es fácil, porque los zapatos que el señor va a dejar pues son grandes, ¿no? Porque él ha caminado muchos años atrás, porque la silla que está dejando es muy grande para cualquiera. Entonces, yo lo quiero decir sin que se escuche como, es que no sé la palabra, pero sin que sea hacerle la barba al señor, pues el señor es sí una loa fácil y fútil. No, es que esto es historia, Miguel. Es la vida de una persona tan importante, estarlo viendo, pues es un honor que la vida, pues nunca le acabaré de agradecer a la vida, de estar viendo cómo el Señor ahí de cerca, qué es lo que ha venido Él haciendo. A mí me gusta observar, como tú dices, y el trabajo que hace cotidianamente es admirable, admirable. Entonces, eso te quería decir.
Pero, ¿y los precandidatos?
Ya te dije, todos
que,
tienen...
No me digas que todos... Que todos son muy leales.
No, a ver.
Y que todos son...
Mira, yo no te puedo decir algo...
La carrera no es parejera.
A ver. Yo no te puedo decir alguna opinión política que... para mí todos son admirables y pues es parte de cualquier campaña que haya ruidos y que debatan y que haya ruido en los medios... es normal, pues cuántas campañas hemos visto y desde siempre, desde que yo recuerdo, pues los precandidatos y los aspirantes, no que tú, que sí, que no, que en fin, eso es normal, es parte de, ¿qué es una carrera? A veces va uno más a prisa, el otro va más despacio, la otra va más adelante, en fin, es una carrera y hay que tener... que la gente los está viendo, toda la gente los está viendo. Entonces, lo que hagan, lo que digan, donde se muevan, lo que se pongan, todo mundo los está viendo.
Capaces todos.
Capaces todos, bastante capaces.
¿Y tú?
¿Yo qué?
¿Y tú qué con la ciudad?
Pues yo he estado dedicada a todo el tiempo a lo que es mi compromiso con el señor presidente. He estado dedicada al 100 a la secretaría. Y pues sí, no te voy a negar que muchos compañeros nos buscan, nos mandan recados, nos dicen que hemos pensado, que si quieren nos apoyan, que qué hacen. Mucha gente conocida y otra gente de las colonias, líderes sociales, muchas personas, profesionistas, pues de todos. Nos hablan, nos dicen, diputados, diputadas, y nos dicen que hemos pensado, que si va en serio, que si queremos reuniones, que qué cosa es lo que queremos. Entonces yo lo que les he dicho es que pues nosotros vamos a hacer lo que diga la gente.
¿Y la gente?
Que no es nada más tú quieres, también es que piensa la gente. Si nosotros traemos en que si nuestra experiencia por el paso de la vida, de lo que hemos hecho, te puede conducir a tener tamaña responsabilidad o no. Entonces, pues eso es. Nosotros vamos a estar donde diga la ciudadanía. Si mañana te dicen que tienes que ir a entregar un volante, si mañana te dice que tienes que ir a tocar una puerta, si mañana te dicen que tienes que sentarte a hacer un proyecto, en fin. Yo tengo muchas ideas, Miguel. Muchas ideas, propuestas para continuar con la transformación. Pero lo más importante es escuchar a la gente. Y yo pensaría que el problema más importante de la ciudad es arreglar, solucionar el problema del agua. Que se han tenido muchos avances, pero en el futuro el agua... potable para la ciudad será el mayor desafío que haya tenido esta ciudad. Entonces hay que trabajar desde ahora para solucionar ese problema y hacer lo que se tenga que hacer para que la zona metropolitana no tenga sed, no padezca, no esté sedienta los siguientes años. Y también tengo mucha idea que en la Ciudad de México se necesita mucha infraestructura, una inversión importante en el tema de vivienda. vivienda y también se necesita una movilidad que esté garantizada, en donde haya, si la población así lo decide y si lo vota, que haya un segundo piso en el viaducto, que haya segundo piso para salir hacia Ecatepec, para acá, para esta zona, de igualito que el segundo piso de hacia Tlalpan, también salidas para que la ciudad tenga mucha movilidad y esté en permanente. También he pensado que a la ciudad le hace falta un monorriel que esté por todos los lugares. También he pensado que le hace falta un túnel por donde salga el transporte pesado que cruza la ciudad, los trailers y todo eso, y que van de paso. Hace falta cómo podemos solucionar ese problema. También hace falta una ciudad que, no quiero usar la palabra hace falta, también pienso que sería viable hacer de la Ciudad de México una ciudad educadora, en donde todos los se tenga acceso a toda la educación media superior y superior para los jóvenes, que todos tengan asegurado al 100% el ingreso. ¿Qué trato de decir? Hay que continuar con la transformación, porque ya está hecho las bases de la transformación. Ya hay un segundo piso, un primer piso, un segundo piso, y tiene que haber ya un tercer piso para esta ciudad, una ciudad demasiado de avanzada como debe ser la Ciudad de México. Para esto, pues tenemos que hacer una ciudad turística en la cual sea la Ciudad de México sea el centro turístico por excelencia de América Latina, incrementar la oferta cultural, la oferta deportiva, hacer que un festival, todos los festivales se hagan aquí, que sea una ciudad que esté siempre de fiesta deportiva, de fiesta cultural, de fiesta en artes, en diseño, en fin, que sea la ciudad que hemos soñado.
Se acabó el programa, se acabó Discrepancias, martes de Discrepancias aquí en Radio UNAM. Le doy las gracias y le invito para la próxima. Como siempre le digo, si lo que dijimos aquí, si lo que usted escuchó le parece bien, le sirve de algo, coméntenlo mañana con sus amigos, tómese un café, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, esto que dicen que es democracia le da la oportunidad de cambiarle a otro programa. Vaya usted a Radio Fórmula para que le cercenen la voluntad del cambio. Soy Miguel Ángel Velázquez y lo espero el próximo martes. Hasta la próxima.